Aranea que nos han venido a visitar porque hay un tema que se está tratando y tiene que ver con la modificación de la ley de tierras. Bueno, justamente aquí los compañeros van a dar la posición justamente del Parlamento Mapuche en relación a esta modificación que se está intentando por ahí abordar de manera express tal vez en la legislatura rionegrina. Buenos días.
Mari Pueden, bueno, un gusto poder conversar con Radio Nacional. Y bueno, sí, es cierto, no es la primera vez que se intenta modificar la ley de tierras. Es decir, nosotros en abril del 2017 hicimos una marcha a todas las comunidades para protestar por una modificación que termina siendo inconsulta, ¿no? La ley de tierras fiscales, ayer hablaba el director de tierras que hay 4 millones de hectáreas. Bueno, en el 2016 había 5 millones de hectáreas, 5 millones 200 mil hectáreas. Gran parte de esas tierras que dice el Estado son fiscales están ocupadas por familias mapuches y comunidades mapuches. Hay 171 comunidades registradas en nuestro organismo y todas están en territorio. Entonces, cuando se habla de tierras fiscales tiene un impacto real. Por más que esta ley ha redactado un artículo, el artículo 59, que dice, bueno, todo lo concerniente a comunidades indígenas, reclamos, la primera palabra que utiliza es reclamo. Los reclamos indígenas van por el CODESI con las leyes nacionales y la verdad es que es hipócrita, ¿no? Aparte de racista, es hipócrita porque en realidad el CODESI está desfinanciado, lo desarticuló expresamente de recursos. Hasta hace unos meses no teníamos ni computadora, era la única oficina que no tenía el sistema, siendo una oficina institucional porque depende del Ministerio de Gobierno, si bien es un organismo de cogestión, no tenía ni siquiera un correo oficial, no tenía acceso. Todo eso forma parte de la dinámica que ha tenido el Estado para no responder a las demandas territoriales de las comunidades. El relevamiento territorial hace 10 años que no se lleva adelante en la provincia de Río Negro. Hay un montón de conflictos, inclusive hay más de 100 denuncias en la Fiscalía de Estado, ¿no? Lo que investigó aquella comisión de tierras que funcionó en la legislatura en el gobierno de Beretinec del 2012 al 2015. Entonces, frente a todos esos incumplimientos para nosotros, y sin la consulta, que es central, nos parece inviable el tratamiento de esta ley. Y vamos un poco más allá, porque no solo afecta a las comunidades, porque entiendo que las principales afectadas son las comunidades, pero la discusión del acceso a las tierras fiscales en una provincia que tiene 60, 70 años implica otros actores, ¿no? Porque no solo son las comunidades de las que se está hablando, sino lo que cambia radicalmente con esta nueva ley es la función. En aquella época se pensó en la función social de la tierra, con algunas cuestiones de producción agrícola, ganadera, pastoril, ¿no? Y ahora se le agrega el extractivismo minero, industrial, y todo eso forma parte de una discusión, ¿no? También plantea esta nueva ley cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona, un ciudadano en Río Negro para acceder a esa tierra fiscal, el precio que tiene que pagar, ¿no? Y creo que una ley tan estructural para la sociedad no puede debatirse en 48 horas porque ni la oposición ha logrado todavía entender o ayer consultaban varios de los puntos, pero esta ley se va a tratar mañana, ¿no? Nos parece que también no le hace bien al sistema democrático estas maneras, ¿no? Como la modificación de la 3308, sí, claro, para habilitar el petróleo en el mar. Digo, son cuestiones que esta democracia, que tiene 40 años en Argentina, no está sopesando de la mejor manera. Y eso creo que debilita los procesos democráticos, ¿no? Porque me parece que cuando se cercena, se cierra la participación, el problema es mucho mayor. No solo tienen que discutir esta ley las comunidades indígenas, sino actores sociales que también tienen una idea de proyecto productivo, las organizaciones sociales, las universidades nacionales que están asentadas en el territorio, ¿no? ¿Por qué no se hace un trabajo articulado? ¿Por qué? Y sobre todo lo que nosotros venimos reclamando es que hay muchas demandas comunitarias y que la mayoría de ese territorio que el Estado dice son fiscales son territorios comunitarios porque habitan comunidades, habitan familias mapuche. Entonces, estamos, por supuesto, que descontentos con este, con la manera de tratar, y bueno, hoy a las 2 de la tarde nosotros vamos a tener una reunión de comunidades por Zoom. Es la única herramienta. Ayer muchas comunidades siguieron la transmisión que nosotros estábamos haciendo por el Face, por la página de la coordinadora, y pudieron seguir las alternativas de esta plenario de comisiones. Pero la verdad es que el gobierno tiene la mayoría para aprobarlo, no hay discusión en ese sentido, y todo lo que nosotros ayer planteamos le entró por un oído y le salió por el otro.
El fundamento que habla el gobierno es la inversión, ¿no es cierto?, y la generación de empleo.
Sí, cambia la matriz productiva, ¿no? Sí. Lo que hay atrás es un proceso extractivista, ¿no? Porque exacto, no por nada entró junto con la modificación de los procedimientos mineros.
Eso te quería comentar. La información que mandó la legislatura no incluye la reforma de la ley de tierras. La información oficial que mandan diciendo, bueno, están las comisiones de planificación, asuntos económicos y turismo, asuntos constitucionales, legislación general, y todas las comisiones reunidas dieron dictamen favorable por mayoría a 3 proyectos que promueven modificaciones del Código de Procedimientos Mineros, del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera, y de las leyes, exacto, y de las leyes de regalía minera y de coparticipación municipal de impuestos. Estas 3 leyes van a ser modificadas ahora, y según los argumentos del secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain, y del coordinador de Viedma, Jorge Andrés Vera, estas modificaciones son para buscar claridad y cohesión de la legislación, dicen, modernizar y mejorar el servicio, fomentar la participación y la responsabilidad social respecto de la materia y fortalecer el control que debiera ejercer la provincia. Además, dicen que se trata de un trabajo con un proceso muy largo y en el que intervinieron muchos actores, y es un paso que se necesita para que Río Negro sea un productor minero. Ahí lo dice con todas las letras. ¿Ustedes nunca participaron?
Nosotros no participamos, de hecho...
Claramente porque no están a favor de la minería, no los han invitado, porque, evidentemente.
No, nos han invitado a una modificación, pero lo han hecho de una manera que no abre la participación. Nos ha llegado una notificación, vamos a discutir un protocolo de acercamiento minero o un programa, ¿no? Y nosotros, al gobierno de Río Negro, las comunidades, no nosotros como referentes, sino que las comunidades en un parlamento, acá en Viedma, que se llevó en el año 2022, frente al planteo de la consulta, del protocolo de consulta, que es lo que está en juego, tanto en la modificación de la ley de tierras, que ellos le ponen subrogación, porque en realidad se modifican algunas cosas nada más de esa ley, pero que son centrales, no son menores, y lo que tiene que ver con minería, lo que le reclamamos ayer al secretario de minería es, bueno, ya hay 7, 8, 9 comunidades, tenemos un amparo donde ustedes no respetan el protocolo de consulta ni la consulta. Primero porque no hay protocolo, entonces lo que está diciendo no se condice con la realidad. Y la verdad es que, como vos bien decías, las comunidades mapuches no son comunidades mineras. No es la idiosincrasia del pueblo mapuche la explotación minera. Y el derecho fundamental que está en juego es la proyección, porque el Estado está obligado a respetar las pautas culturales de los pueblos indígenas preexistentes al Estado. Y en esa preexistencia está el pueblo mapuche tehuelche. No lo pueden desconocer como lo han desconocido hasta ahora, ¿no? Porque esos son los argumentos que ha planteado la Fiscalía de Estado en la causa, en el amparo minero, el procurador Crespo, y ha tomado el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Es decir, desconocemos dónde están ubicadas las comunidades. Bueno, si desconocen dónde están ubicadas las comunidades, ¿cómo aún se atreven más a ir a modificar y a entregar? Porque lo que busca es seguir sacándole territorio a las comunidades, el Estado, para entregársela al extractivismo. Y me parece que eso sí es grave, porque ahí no hay ni siquiera una discusión social. Me parece que atrás está en juego un recurso que es fundamental, y es el agua, ¿no? No hay procesos de control de la contaminación que está generando, por ejemplo, Vaca Muerta en el río Negro, ¿no? Porque la Universidad de Río Negro hace 4 años hizo un estudio donde encontró en todo el curso del Río Negro hasta Viedma.
Justo hablábamos estos días fuera de micrófono, nos preguntábamos qué fue de esos estudios y cómo está el agua hoy, ¿no?
Bueno, nadie sabe cómo está el agua hoy porque el gobierno, ni el gobierno de Neuquén ni el de Río Negro.
Estudiaron los hidrocarburos, la presencia de hidrocarburos en el Río Negro y encontraron justamente aquí en la desembocadura
hidrocarburos, metales pesados, ¿no? Y efluentes cloacales y agrotóxicos. Y agrotóxicos que están prohibidos el uso, ¿no? Entonces, no hay un control real de los cursos de agua, el Estado no controla. De hecho, creo que esta modificación de la ley de tierras busca otorgarle en los próximos años a Fortescue 625 mil hectáreas de tierra sobre la meseta de Somuncura, ¿no? Porque esta modificación de la ley de tierras también plantea que el director de tierras va a poder tener injerencias en áreas naturales protegidas, ¿no? Y eso, por supuesto, que tiene otro carril institucional para la decisión sobre cómo se decide, porque si le dejan al director de minería, al secretario de minería y al director de tierra, la meseta de Somuncura la hacen pedazo en 3 años, literal, porque nosotros trabajamos hace 60 días en articulación con 40, 50 profesionales en la Universidad de Río Negro, un informe para modificar el manejo del área protegida de la meseta de Somuncura. Todo esto relacionado con nuestro rechazo a un proyecto de hidrógeno verde en la meseta de Somuncura, ¿no? En la provincia, a través del CFI, el Consejo Federal de Inversiones, impulsó un trabajo con la Universidad de Río Negro. Más de 40 profesionales trabajamos en articulación con las comunidades y la organización, y 40 profesionales de todos los ámbitos, geólogos, arqueólogos, antropólogos, profesionales del agua. Bueno, ahí nos fuimos enterando de muchas cosas, pero lo que pasó es que ese informe determinó, un informe científico, determinó que no es posible en la meseta de Somuncura llevar adelante ningún proceso industrial. Porque por el equilibrio, por la fragilidad del equilibrio, por lo que representa la meseta de Somuncura en términos de... es un acuífero de gran importancia, ¿no? Una reserva de agua de gran importancia y que tiene un equilibrio muy frágil. Entonces determinó que no había ninguna posibilidad ni de industria ni de minería. Bueno, los primeros que pusieron el grito en el cielo fue el secretario de minería. De hecho, ese informe de la Universidad de Río Negro no llegó al CFI, porque lo pararon entre el gobierno y creo que el rector de la universidad. Entonces, hay intereses detrás de esto que no es solo entregar la tierra, extranjerizar la tierra, ¿no? Sino avanzar sobre los modos y las pautas culturales que tienen las familias y que también es un derecho. Y ahí hay una colisión de derechos. Creo que el trabajo apresurado, sin discusión, sin la apertura a la discusión, por ejemplo, de organizaciones sociales, de los gremios, de las universidades, en el tratamiento de ley que son trascendentales para los próximos 100 años en la provincia de Río Negro, no puede ser potestad de los legisladores únicamente, ¿no? Y por tener mayoría, porque tampoco es que habilita la discusión. ¿Por qué no la tratan en la próxima legislatura?
Claro, eso también estaba pensando.
Para hacer cenar voces, naturalmente, ¿no? Pero bueno, esa es la dificultad que nos trae la democracia. Por eso también es un sinsentido. Nosotros
y es muy llamativo que habiendo informes técnicos que molestan, esos informes se corran a un costado, entonces nuestros legisladores tomen decisiones sin mirar esa realidad que le está planteando la gente que está analizando y que conoce de qué se está hablando. Porque el legislador es como el periodista, podría decir en un punto, ¿no? Vos hablás y estás hablando desde un micrófono, desde un lugar, de tu realidad, de distintos temas, pero no estás en el territorio. Entonces el legislador, toda la mayoría de los legisladores, toman decisiones sobre cuestiones que hacen y afectan a la vida de las personas y muchas veces nos preguntamos desde dónde las toman. Si cuando hay un estudio que es claro, contundente, lo dejan a un costado, y entonces ¿con qué elementos están tomando decisiones?
Bueno, nosotros vamos a hacer público seguramente en ese informe, es un informe muy importante que hizo y donde hay definiciones contundentes. Por ejemplo, para el área natural de la meseta de Somuncura, que es más que la meseta, es un área un poco más grande, pero es la segunda área natural protegida más importante de la Argentina. Entonces, digo, se toman determinaciones siempre preservando la idea de un negocio, ¿no? Porque eso es la idea, la modificación de la 3308, ¿no? Que permite la industria petrolera en un golfo que también tiene una fragilidad y que esos costos quizás ni siquiera lo veamos nosotros, pero seguramente nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas van a sufrir eso. Esto también en el medio de un cambio climático nos trae las consecuencias todos los días como sociedad, ¿no? La falta de agua en los pueblos, en los barrios, ¿no? Naturalizar la falta de agua es un problema ya. Entonces, lo que hay, todo lo que está pensando el gobierno de Río Negro tiene la necesidad de la utilización de un recurso que es escaso y que es el agua. Y que cuando pasa por la industria petrolera no sirve más. ¿Por qué? Porque se utilizan químicos que tienen un alto poder residual y tóxico.
Lo mismo con la minería.
Esas dos industrias que se pretenden llevar adelante con uso de productos como uranio, uranio. Sí. Uh-huh. Nos van a provocar para la sociedad un gran inconveniente, ¿no? Y esto está atado, porque la modificación de la ley de tierras abre el aspecto económico, que en un principio era agrícola, ganadero, forestal, a la industria petrolera, a la industria minera, a las tecnológicas, al turismo, ¿no? Entonces, creo que hay una idea de acaparamiento y de entrega de tierras. Creo que el principal beneficiario de esta ley va a ser Fortescue, que ya tiene otorgada por 75 años 625.000 hectáreas en la meseta de Somuncura, más otras 15.000 o 20.000 cerca de Cerro Policía. Con lo cual no tengo pero ni la menor duda, porque los antecedentes así lo demuestran en la provincia de Río Negro, que en los próximos tiempos Fortescue va a titularizar esas tierras, porque esta ley lo va a habilitar para esa titularización. Porque hasta hoy en la provincia de Río Negro las empresas no pueden ser titulares, no pueden acceder a la compra de tierras fiscales. Y acá lo que está atrás de la tierra no solo es lo que tiene la tierra, los recursos que tiene la tierra, porque van en la idea de la privatización, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Orlando Carriqueo Huerquén del Parlamento Mapuche. Está acompañado por Nehuen Loncomán, también presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Nehuen, bueno, no sé si querías comentar algo, nos queda un minutito nada más.
Sí, por ahí analizar respecto de esta modificación que se está realizando cuando hay muchas faltas por parte del Estado incumplidas, y una de esas que nos parecía y remarcábamos ayer es que es necesario un tratamiento con más tiempo para poder analizar la ley, en principio porque los mismos legisladores lo remarcaban, pero también porque aún hay más de 100 relevamientos territoriales de la ley 26.160, que es la ley que releva el territorio ocupado tradicionalmente, actualmente y ancestralmente por las comunidades, y esta provincia, o sea, esta gestión se ha negado, por lo cual quedamos en una clara desventaja al modificar una ley sin haber realizado todavía estos 100 relevamientos. Por otro lado, tampoco existe la propiedad comunitaria. Entonces son temas que son deudas de la provincia que con el pueblo mapuche, pero también tiene otras deudas con la propia sociedad, digamos, investigar títulos mal habidos a extranjeros, lo que pasa en la cordillera, por ejemplo, con Lewis, que está en tierra de frontera, que no debería, los Emiratos Árabes que están sobre las nacientes del Alto Río Chubut, Sorriagueta y un montón más de extranjeros que hoy se están apropiando de forma irregular de la tierra. Ni hablar de Fortescue, como decía Orlando
recién. Un poco lo que quedó del manejo del gobierno de Miguel Sáiz a través de Belacín en la dirección de tierras, ¿no? Bueno,
sí, exactamente,
se viene ahí de arrastre, y al no solucionar las cosas todo se va profundizando, ¿no? Nos tenemos que despedir, les agradecemos que se hayan acercado.
Bueno, muchas gracias por el espacio.